Vamos a abrir, por favor, nuestras Biblias en Mateo capítulo 4. Jesús dijo en Hechos capítulo 1, versículo 8, cuando ellos muy impacientes, muy acelerados, preguntaban, ¿ya vas a establecer el reino? Y realmente la respuesta era sí, pero no como ellos estaban visualizando el reino. Entonces les contesta, tú ya lo sabes, no les queda a vosotros saber tiempos y estaciones, o sea, cómo va a ser, cómo se va a dar, cómo se va a desarrollar. Pero, o sea, nosotros queremos saber el plan. Y Dios dice, así de torpes como son, ya lo demostré. Necesitan poder de lo alto. Y les dice en Lucas 24 lo mismo. Quédense en Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. El viejito que me discipuló cuando recién creí era bautista, era un predicador ya jubilado bautista, pero como suele suceder no pudo dejar de predicar a Cristo y este crucificado. Visitaba hospitales, evangelizaba en el súper. Iban así y están escogiendo naranjas o algo así. Y dice, ¿verdad que subió el precio? Ay, sí, Señor. Pues la Biblia dice que va a ser todo lo que ganas en un día para un pan. Cristo viene. Y eso, o sea, eso fue electrificante para mí, 16 años de edad, escuchando, esto es un cristiano normal. Y él abría su Biblia para un estudio bíblico. Ahí estaban en casa, estábamos en casa de mi hermano. Y al abrir la Biblia, le brillaban los ojos y una ternura en su cara. Él, o sea, yo aprendí de él cómo se ve cuando alguien ama la palabra de Dios. No la utiliza, la ama. Es diferente. Entonces, y cuando oraba, ese es un pastor bautista. Y cuando oraba, siempre sentías que toda la conversación que tuvimos con él había interrumpido una conversación que él ya tenía con Dios. O sea, aprendí de él lo que, cómo se ve cuando alguien ora sin cesar. Entonces, él al orar empezaba, retomaba la conversación que ya tenía cuando llegó a la casa para dar el estudio bíblico. Él simplemente resumía eso. Como dicen, bueno, como te decía, Señor, y seguía orando. Así yo. ¿Se puede? O sea, ¿se puede hacer eso? Eso para mí era una revelación. Como bien te acuerdas, cuando recién creíste, eran muchas cosas que no habías imaginado. Entonces, y todo es nuevo lenguaje, nuevo punto de vista y todo. Pero una cosa, la única. Bueno, era dos partes. La exhortación constante que él nos daba. Chicos, nos decía, así, greñas. O sea, él así muy propio y todo. Nunca nos hizo sentir tan raros como en verdad éramos. Chicos, tenemos que orar por avivamiento. Y nosotros, ¿qué es avivamiento? Y nos explicaba lo que pasa en el libro de Hechos. Y dice, el Señor Jesús dijo a sus discípulos, y eso así, ¡pum! Y todavía oigo su voz diciendo, murió a los 92 años de edad, empezó con nosotros, tenía 78 años, había nacido al final del siglo XIX, o sea, era de otro siglo, literal. Estudió en el Instituto Moody en Chicago, en la era de los gángsters, en los 20. Entonces, o sea, los cochecitos raros de los 20 y Al Capone y las policías y todo eso y las balaceras y ellos gateando al Instituto Moody en el centro en Chicago, como de película, y yo así. Eso es ser cristiano, ok. Esto es ser cristiano. Que te vale, que no te importa, que vas a hacer la voluntad de Dios. Dios me llamó a instituto, aunque haya una balacera, voy gateando entre los carros y llego. Hay clase, quiero predicar. Y yo así, pero decía, tenemos que orar por avivamiento. Y lo que yo no sabía es que yo era parte de ese avivamiento ya. y estaba salpicando y llegando la ola a mi rancho, que había comenzado en el sur de California. Entonces, y él como bautista fue a Capilla Calvario en Costa Mesa. Cuando quedó viudo, fue a vivir con una hija. Su nieto lo llevó a Capilla Calvario y dice: abuelito, creo que eso es lo que toda la vida has estado pidiendo. Y fue a Capilla Calvario y dice, y así, llorando, viendo hippies, viendo ex drogadictos, viendo gente rota, así, cantando y alabando a Dios. ¿Sabes qué? Es muy probable que vio a Raúl y Sharon. No lo sabían ni lo sabían, porque solo importaba Jesús. Era el único nombre. Tienes que orar por avivamiento, y lo he hecho siempre desde entonces. Y aquí estamos, y Dios está armando algo. Número dos, oigo su voz diciendo: chicos, necesitan ser investidos de poder. Así. Y nosotros, ¿investidos? No, ¿embestidos? No. ¿Investidos? Sí. Como una capa y casco, como una túnica, como un traje de un astronauta. Investidos de poder, cubiertos, envueltos así, como Jesús salió del río Jordán impulsado por el Espíritu, y él, lleno del Espíritu, fue a Jerusalén, fue a Nazaret, fue al desierto, fue a Galilea, y los discípulos fueron llenos del Espíritu. Y chicos, necesitan ser investidos de poder de lo alto. Un pastor bautista, últimamente probablemente no has escuchado eso en muchos lugares, que la solución no la tienes tú. No busques en ti la respuesta, busca a Dios. Pide poder de lo alto. Necesitamos ser investidos de poder de lo alto. Pero ¿cuándo lo estás escuchando últimamente, verdad? Ok, bien. Mateo capítulo 4. Jesús había dicho a sus discípulos: recibiréis poder. Y eso es esta conferencia. Ok, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y como consecuencia seréis mis testigos hasta aquí en México. Ok, entonces si tenemos esto claro, si te acuerdas su último discurso con sus discípulos, lo que dijo en Juan 14, Juan 16, Juan 15 es lo de en medio de permanecer en él, es una relación orgánica con Jesús que da fruto, lo que vimos en la primera conferencia. Pero habla de eso, el Espíritu Santo cuando venga, dice, lo conocen porque ha estado con vosotros, estará en vosotros y estará sobre, como dicen Hechos 1:8. Estará sobre vosotros, investidos de poder de lo alto. Ahora, vamos a Mateo 4 y vamos a ver eso. Jesús sale del río Jordán de ser bautizado, vino sobre él el Espíritu Santo y va al desierto. Mateo 4:1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y tú y yo, o sea, pasamos 2 horas de más y ya estamos muertos, gritando a todo mundo, haciendo feo en tráfico. Pero lo que esto significa es que llega un momento en un ayuno prolongado que ya se te quita el apetito, como que tu cuerpo se adapta al nuevo régimen. Y ya no andas así chillando las tripas y todo eso. Entonces estás tranquilo y sigues en tu ayuno, no te duele la cabeza y ahí vas con tus asuntos. Pero cuando vuelve el hambre, es porque tu cuerpo ya está consumiéndose. Estás perdiendo masa muscular, tu cuerpo empieza, porque no comes, pues necesita combustible. Entonces Jesús está muriendo, ahora sí, muriendo de hambre. Entonces en esa condición, Vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está. Lo que escuchamos hace rato, de no engancharte en una discusión y en argumentos con el tentador, con el que viene a atacar, como el, con el que viene a sembrar duda, de no engancharte con eso, pues Jesús no se enganchó, ¿te das cuenta? Dice: ay, ¿cómo crees? Qué mala onda sería, qué mala forma de no confiar en Dios. O sea, no se enganchó, escrito está. O sea, le mostró la cartilla. Aquí a la siguiente ventanilla, por favor. Next. O sea, no se enganchó. Escrito está. Pero piensa, él está muriendo de hambre. ¿Y tú crees que Satanás no le trae a memoria todo lo que sus neuronas han archivado de cómo huele pan caliente? Que cuando María estaba haciendo pan en las brasas en Nazaret y él hambriento y así que: ¿hay pan, mamá? Sí, ten. Y un taco de sal y vámonos. O sea, piensa, o sea, que sus neuronas tienen toda esa información. Y Satanás puede decir: di que estas piedras se conviertan en pan. ¿No sería maravilloso? ¿Era malo comer pan? No. Era buenísimo. Está muriendo literalmente de hambre. Si no come, en unos días se va a morir. Entonces, era bueno y necesario comer pan. No está diciendo: si eres el hijo de Dios, ve pornografía un rato. Ve, asalta un Oxxo. No. Haz esto porque es bueno y necesario y tú sabes cuánto te hace falta. Lo mereces. ¿Ok? Bien. Y Jesús, escrito está. Ahora, ya escuchamos también. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. ¿Quién inspiró? ¿Quién sopló para que Jesús dijera: escrito está? El Espíritu Santo. O sea, como dice Pablo en otra parte, el Espíritu dice claramente, como dice Juan en Apocalipsis, Jesús hablando: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Lo que Jesús decía en sus predicaciones: el que tiene oídos para oír, oiga. Pero ¿quién está hablando? El Hijo de Dios en el poder del Espíritu. Él va lleno del Espíritu a la tentación. Ahora tú y yo, ¿cómo vamos a enfrentar la tentación? Si te das cuenta, muchas veces cuando estamos sintiendo la tentación, hemos agotado todo recurso espiritual por dejadez, por negligencia, por querer ser autosuficientes o lo que tú quieras. Pero realmente cuando estás sintiendo la presión, sigues remando contra el viento, contra los discípulos, y no hay quien apague la tormenta. Okay, entonces Jesús, escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, que es soplado por el aliento de Dios, movidos por el Espíritu, hombres santos, piadosos en la antigüedad escribieron. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Yo siempre me preguntaba, después encontré una muy probable respuesta, pero yo me preguntaba: ¿por qué estas son las tres tentaciones? ¿Que no hubo más? Bueno, ¿con cuántas tentaciones Satanás te gana? O sea, mi maestro de box, mi yerno Rolando, o sea, más que nada es esto: mides, acabas. Y si sabe moverse, mides, acabas, rematas, acabas, estate quieto. Pero, o sea, realmente hay una secuencia en eso. ¿Con cuántos? ¿Con un gancho? ¿Con un upper? ¿Con qué te tumba? O sea, es una pelea en verdad de 10 rounds para que Satanás te tire al piso, ¿verdad que no? Entonces, con tres buenas tentaciones, un, dos, ¿para dónde? ¿Aquí? 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 Donde quieras. Si los primeros dos hicieron su trabajo, el tercero nada es más decir, Mimico está, hijo, que duermas con los ángeles. Entonces ya ganaste. ¿Con cuántas tentaciones pensaba Satanás ganarle a Jesús? Con estas tres lo hago. Y no. Con el poder del Espíritu, con lo que es inspirado por el Espíritu de Dios, escrito está. Y si Jesús se enfrentó así, ¿cómo estamos nosotros entrando en la cancha, en el ring, en campo de batalla? Así. Es que yo soy de Calvary Chapel. Lo que me decía mi amigo Chucho cuando me empezó a enseñar taekwondo un poco y box, decía: acuérdate, tu adversario no es cerillos clásico, tiene manos. Y algunos, porque no tienes historia, hay una marca de cerillos que prenden cigarros, hijo, eso es muy pecado. Entonces, la marca de cerillos clásico tiene Venus de Milo, o sea, es una estatua de mármol sin brazos. Eso es muy mexicano, ¿cómo no lo sabes? Hay una falta en la educación, sistema educativo, que no saben. Tu adversario tiene manos y las sabe usar. 1, 2, 3 y al suelo. Entonces, le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Dice: ah, oh, entonces vamos a jugar conforme al reglamento. Ah, porque escrito está. Échate abajo, porque escrito está. A sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Ahora, si tú cotejas eso con el salmo que Satanás está citando, él salta un renglón. Dice: para cuidarte en todos tus caminos, que no peques. Eso es la misión y el servicio que los ángeles hacen en la vida del cristiano. No nada más que, ahora un escuadrón, apúrense, y todos así, como Iron Man o algo así, y lo cacha. Iron Man es un cómic, o sea, eso no es real. Y para eso no están los ángeles. Entonces, pero Satanás, escrito está. Entonces, número dos en esto, Satanás sabe usar la palabra de Dios, pero ¿sabes qué? No la ama. Y no tiene la misma eficacia en su boca que en tu boca. Y no tiene la misma eficacia la espada del Espíritu, porque él pelea contra Dios y tú no. Y cuando tú te pones en manos de Dios y permaneces en Jesús y Él en ti, y su palabra permanece en ti, y tú oras y Él te da, y tú tomas la espada del Espíritu. Bueno, tú así no, porque yo soy zurdo. Tú lo tomas en esta mano. Entonces tú tomas eso. Tienes derecho a tomar esa espada. Pero tienes que amar la palabra de Dios, porque si no, nomás vas a estar mochando orejas como hizo Pedro. Y de torpes ya estamos surtidos, ¿no? Entonces ya estamos para eso muy bien, pero necesitamos ser revestidos de poder de lo alto. Necesitamos aquello que cuando en Génesis 1:2 y la tierra estaba en desorden y caos y oscuridad, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y Dios dijo: sea la luz, y la luz fue. Pero el Espíritu de Dios poniendo paz, poniendo orden, despejando los cielos, y hay luz. Y cuando tú naciste de nuevo, ¿cómo estaba la faz de las aguas? Turbulencia, oscuridad, desorden. Y Dios dijo: sea la luz. Y te quitó el velo de los ojos. Y la luz fue. Y él resplandeció, dice en 2 Corintios 4, dice: él resplandeció en nuestros corazones. Y contemplando como en un espejo, acuérdate, chécalo en el griego, ahí dice: Entonces, mirando como en un espejo es una palabra compuesta en griego, y tu tarea, si no lo has hecho antes, vete en el baño donde nadie te vea, pero pégate al espejo y ve que dentro del espejo hay otro mundo, idéntico, no más que al revés. Y puedes ver, y te pegas así, ya estás viendo todo dentro del espejo. Por eso tu retrovisor sirve cuando vas manejando. Puedes ver mucho alrededor en un cuadro de este tamaño. Como en un cuadro de este tamaño, de papel, puedes ver eternidad, mundos aún por existir. ¿Okay? Entonces, nosotros todos contemplando como en un espejo, ¿qué? La gloria de Dios. Ahora, ¿qué va a suceder si la gloria de Dios está reflejándose en ese espejo? ¿Qué va a suceder cuando yo estoy moviendo el espejo para ver? Voy a estar echando rayos de luz alrededor, alumbrando el lugar donde yo ando. Somos transformados de gloria en gloria por el Espíritu de Dios. Entonces necesitas contemplar su gloria. Necesitamos ser investidos de poder de lo alto, vestidos, envueltos, cubiertos, llenos. Y es interesante, ves la terminología bíblica, y luego gente que no sabía eso, uno fue Blaise Pascal, que es conocido como filósofo, como místico. Eso lo agregaron después de morir. Era un físico matemático francés, Blaise Pascal. Y él escribió algunas cuestiones de razonamiento y matemáticas y todo eso. Cuando murió, su valet, su sirviente, pues entonces pues vamos a preparar el cuerpo, y en su abrigo, el saco que él siempre traía, tenía cosido dentro del saco un papel. Entonces pues saca el papel, porque vamos a mandar el saco a la tintorería, y el papel dice: anoche desde las 12, fuego. No sabía nada. ¿Quién eres, Señor? Soy Jesús. O sea, una experiencia. Él era filósofo, era matemático, era todo eso, pensando como francés, pues Dios existe. Bueno, Dieu existe. Bueno, eso todo. Entonces sí, fraternité. Entonces, ok, Dios existe, pero no lo podemos conocer. Y Dios dice: ¿a que sí? Y derramó su espíritu en Blaise Pascal, y no lo pudo ni explicar ni difundir. Era tan fuerte, tan personal para él. Por eso después de morir le agregaron el título místico. Pero dice: fuego, fuego, detén tu mano. Y cuando empiezas a juntar todas las historias y los testimonios y relatos de gente así, el mismo Moody: fuego, detén tu mano, me muero. ¿Lo conoces? Uno que yo conozco dice: empecé a sentir que mi pecho se reventaba de no sé qué, de gozo y de llanto y de gratitud y no sé qué, o como diría Blaise Pascal, de je ne sais quoi. Entonces pues a lo mejor, porque ¿qué le vamos a entender hablando en francés? Pues es un místico, yo no sé qué. Fuego. El que cree en mí, dice Jesús, de su interior correrán ríos de agua viva. En hebreo, usar el plural es hablar de sobreabundancia. ¿Okay? Como Elohim, es Dios, pero en plural. Es toda la deidad, todo lo que puede hacer y entenderse como Dios, Elohim. Ríos. Sobreabundancia de ríos, agua viva fluyendo de dentro de ti. Y luego pasó un movimiento carismático en los 80 y 90 y apropiaron la terminología, y los demás cristianos dijeron: oh no, pues no, están cayéndose, están vomitando demonios, están haciendo cosas. No, no, no. Ok, no. Pero en un desierto como de Judá, ¿qué haría un río sobreabundante de agua? Bueno, Jesús dice, como está escrito, de su interior ríos de agua viva. Pero la única referencia a eso es sobreabundancia de agua formando un río, plural, que sale de debajo del altar, sale de la puerta del templo. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? De tu interior, que vamos a ser nosotros templo del Espíritu Santo. Y de tu interior, del interior del templo, de donde está el altar, de donde Dios ha designado encontrarse con el hombre, desde ahí, con la circuncisión no hecha con mano, rompiendo piedra, ¡puf!, agua viva, manantiales en el desierto, convirtiendo el mar muerto, llenándolo de vida y de peces, y todas las laderas del río con peces y con árboles frutales, y convirtiendo y el desierto floreciendo con rosas. ¿Cómo sería? ¿Lo conoces así? Y dice, pero yo no quiero, como dijera la viejita en Tehuacán, yo no quiero ser Pentecostés. Algunos le dicen, es muy pente. Dice, ¿es muy qué? Fuego. Estoy debajo de una cascada de amor líquido. Detén tu mano, me ahogo, me muero. Dios mío, ¿quién eres? ¿Qué quieres que yo haga? Están haciendo eco de lo que dijo Saulo de Tarso, Blas Pascal, Moody. ¿Cuántos más? Hombres y mujeres. Y al rato la historia les llama, ah, pues son místicos. ¿Por qué? Porque entonces ya los podemos como poner en una cajita de cristal y ponerlos en un museo y decir, ven chicos, vamos a ver, eso es un místico. Es un santo. Trastornaron el mundo entero. Fuego. Chicos, no soy el más viejo aquí, pero te estoy alcanzando. Chicos, necesitamos ser investidos de poder de lo alto. ¿Cómo me atrevo a enfrentar la tarea que Dios me ha dado? Si no puedo, necesito poder. No puedo. ¿Y qué sucede? Bueno, seguimos con la tentación. Entonces Jesús le dijo, también está escrito. No discutas con Jesús en la palabra de Dios porque te va a ganar, es el autor. Tiene entradas secretas y entra por un pasillo y, o sea, sabe entrar y salir más que tú. Entonces obedece, cállate la boca. Entiende cuando te está diciendo. Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Ahora, ¿por qué del pináculo? ¿Por qué pan? ¿Qué sería útil de echarse del pináculo del templo? Ahora, el pináculo no es la cúpula como en una catedral, no es el campanario. El pináculo del templo era que aquí está el templo, en una enorme plaza alrededor, con muro y entradas y pórticos y así. El pináculo, aquí de en esta esquina hacia el centro de Jerusalén, es la torre de la trompeta. De ahí tocaban la trompeta anunciando Shabbat, el día de reposo, o fin de día de reposo, y luna nueva, nuevo mes. Entonces es eso. La otra esquina de la plaza, que era una caída muy fuerte al arroyo del Kidrón, es el pináculo. Entonces era una invitación o una incitación que Jesús se parara ahí, todos dirían, ¿qué está haciendo? Y entonces aquí los discípulos con cinta amarilla, no, es que, este, que va a ser un milagro. No sé cómo, pero va a ser. Entonces todos estarían así, y policías y alguien, o sea, en nuestros tiempos todos estarían así con su celular filmando, va a haber sangre, otros corriendo afuera porque quieren ver cómo, y así. Entonces, delante de todo mundo, haz algo espectacular. Entonces vamos a hacer un concierto, ¿va? Vamos a hacer algo espectacular. Vamos a instalar nuevo equipo de sonido. Vamos a buscar nuevo guitarrista. Vamos a poner un púlpito más chido. Yo necesito otra ropa. Voy a comprar unos skinny jeans. Va a ser obsceno, pero bueno, vamos a comprar unos skinny jeans. Voy a pegarme una dona aquí y seguir predicando. Pero cuando tú te has topado como Pablo y has podido decir, Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Cuando tú ya viste tu propia muerte, ¿y por qué? Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Qué ridículo aventarte del pináculo. ¿Qué necesitas demostrar? Un cadáver. ¿Cuántos han atendido un funeral, un velorio? Pastores, a ver, que nunca se te han muerto los congregados. A mí se me mueren a cada rato. Pero yo les mando al cielito de Dios y todo, vean, ¿eh? Van con mariachi y porras y todo. Ahora, ¿has ido a velorios? Yo estuve en un velorio, una persona estaba criticando al difunto, era mujeriego, eran según cristianos, murieron los dos en un choque, y ella así la clásica comadre, ay, qué triste. Pues yo no sé dónde está él, pero mi hermana ya está descansando, la hermana X en la congre, así, pero la hermana ya está descansando de este bruto. ¿Quién sabe dónde está él? Entonces ya te paras las orejas, a ver, y sales, sacas tu tejido, a ver, dime más. Entonces, funerales son muy interesantes para estudiar el corazón de la gente, pero lo que no, o sea, estás con eso y los chismes y aquí alguien llorando y todo eso, lo que puedes decir lo que tú quieras del muertito, y nunca se levanta en la caja a decir víboras, chismosos, ahí se queda, el muertito está. Y aunque hables más del próximo 2 de noviembre en el Día de los Muertos, no te viene a jalar los pies. Ya terminó el asunto. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. Por la gracia de Dios, espero y declaro por fe, 89 kilos de carne muerta. Una bala no me va a detener. Chismes, rechazo, abandono, traición, a menos que yo quiera, no me va a parar. Porque con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amén. Eso es espectacular. ¿Por qué necesito algo más espectacular que vida de entre los muertos? Apestábamos a muerte como Lázaro. Y dijo, Jaime, ven fuera. Y salí. Y tú saliste. Y lo bueno, decía mi viejito bautista, y lo bueno, y dije, y lo ha dicho 10,000 veces. Y lo decía varias veces a nosotros. Por eso, qué bueno que Jesús dijo Lázaro, porque si no se vaciaba todo el panteón. Y nosotros, jejeje. Pero ya tengo canas y digo, y he visto y he caminado fuego de lo alto. Y sabes qué, si Jesús no dice Lázaro, sí, se va a vaciar el panteón. Entonces, ¿qué va a suceder mañana cuando vamos a esas escuelas en Jojutla? 1,600 chavos. Ven a Jesús. ¿Y sabes qué? Se paran todos. Son jóvenes como están en esos lugares, en Guadalajara, en Tijuana, en Guaymas, en Los Mochis, en Monterrey, en la Ciudad de México, en Puebla, en Cholula. Son los mismos chavos, niñas que se están cortando. Párate y reconcíliate con Dios. Y ahí están. Y chavos muy así se paran y están así. Solo el Espíritu de Dios va a hacer eso. Y la palabra de Dios es suya. Es la espada del Espíritu. Y necesitamos ser revestidos, investidos, llenos, cubiertos y envueltos en el Espíritu de Dios, envueltos, el mismo Espíritu que moviendo sobre la faz de las aguas las calmó. Y Dios dijo: sea la luz. Y hubo un escenario para el primer amanecer. Resplandeció en nuestros corazones y pudimos ver. Entonces, ¿qué vemos aquí? Otra vez, versículo 8, le llevó el diablo a un monte muy alto. Eso es interesante. ¿Dónde fue eso? ¿Qué te importa? Lo bueno es que no te llevó a ti. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. En otro evangelio dice: en un momento. ¡Fum! Entonces el diablo tiene poder para hacer revelación, para mostrarte historias y reinos, imperios y vidas y ambición y todo. Es una dosis muy fuerte para un mortal. Y dice, ¿verdad? ¿Quieres otro? ¿Otro toque? Y dice: todo esto te daré si postrado me adorares. Cuando dice adorar en griego es proskuneo. Kunos es perro, pros es Asia, y proskuneo es lamer los pies, lamer la mano, como un perro hace. Y qué lindo, llegas a casa y tu perro te hace fiesta. ¿Y qué hacen los perros así? Y meneando la cola. Y los griegos muy observadores dicen: eso es adoración. ¿Por qué? Van a sus templos y está su ídolo y todos están oh, y así. Entonces, ¿qué hacen en Roma? Todos van y besan el dedo gordo de Pedro y al rato lo tienen que cambiar y poner otro dedo. Y tú estás, yo estoy besando. Bueno, si esta muchacha va delante de mí, yo sí me formo. Entonces ahí está toda la onda y dices: es piedra, no es Petros, no es Pedro, es un pedazo de mármol. Si lo beso, si no lo beso, ¿qué? Pero yo estoy viendo gente en el ministerio besando piedra, porque se les hace que esto va a funcionar. Y eso es lo que empieza a suceder cuando nos apartamos del Dios viviente, que con su mirada decían: ay de mí, soy muerto, porque he visto al rey y no estoy listo. Isaías, ay de mí. Blas Pascal, detén tu mano, me muero. ¿De qué? De tanto amor. ¿Por qué Dios, si Dios nos revelara todo su amor en un instante, nos da un infarto, nos desmaya y todo cambia? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Entonces yo estoy viendo en Pablo esto y diciendo: mira, con la circuncisión no hecha con manos, sino con un relámpago. ¡Sas! Detén tu mano. ¡Ah! Y es gozo y es quebranto y es gratitud y es arrepentimiento. ¡Ah! ¿Quién eres, Señor? Su pregunta de Pablo del resto de su vida, a fin de conocerle. ¿Y qué? Y el poder de su resurrección. Ya vi mi muerte. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pero ahora, y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe, ¿de quién? Del Hijo de Dios. ¿Que qué? Que me amó y se entregó por mí. Y todavía Pablo tenía que asimilar. ¿Qué es eso? Me amó y se entregó por mí. Pero yo me vi muerto a sus pies. Juan, caí como muerto a sus pies. Ezequiel, caí como muerto a sus pies. ¿Cómo puedo acercarme al fuego que arde? Hay un solo modo, tienes que decir: ahí te voy. Que me consuma, que me prenda, que acabe conmigo. Y mientras que la fogata ilumine todo el país de México, que llegue a Guatemala, que llegue a Francia, España, Japón, África, que arda, que la llamarada suba kilómetros y que ilumine el mundo en estas presentes tinieblas, que alumbre. ¿O tienes algo más importante que estar haciendo? ¿Una escuelita de vacaciones? ¿Cómo vas a cautivar a esos niños con el amor de Dios si no estás investido de poder de lo alto? ¿Cómo lo vas a hacer? Y cuando ya estamos angustiados, yo iba a una iglesia presbiteriana y me habían enseñado que ya tenía el bautismo del Espíritu Santo, que era lo mismo que ser salvo. Pero el viejito igual me está diciendo: necesitas ser investido de poder de lo alto. Pues eso sí que no. Entonces yo decía: Señor, como está escrito, investido de poder de lo alto, recibiréis poder cuando venga el Espíritu sobre vosotros. Bueno, Señor, eso necesito. Yo hablo de ti y nada. Y una noche en una iglesia presbiteriana, y yo decía: esto ya no existe, a eso de hablar en lengua así, y éxtasis y Blas Pascal y todo el rollo, eso ya no existe. No, y qué bueno, porque qué descontrol. Y queremos gente ordenada en la iglesia, etcétera. Y fui lleno del Espíritu. Y ahí tanto, era una iglesia de puros viejitos, y yo así: fuego.
Amén, aleluya.
No dije nada.
Gloria a Dios, amén.
No me podía contener. Y están todos los viejitos así. Y el predicador. Y no estaba hablando del Espíritu Santo. Estaba hablando del cielo y la gloria venidera. Y yo así. Así. Decía: bueno, quizás esté un poco fuera de orden, pero quería ponerme de acuerdo. Decir: ok, a la de tres, vamos a gritar todos, porque no lo soportamos. Vamos a gritar a la de tres: gloria a Dios. Una, dos, tres, así. Y yo así. Así, entre sollozar y gritar. No sabía qué estaba pasando, porque esto no puede suceder. Esto es una iglesia muy bien presbiteriana. Y Dios dice: pues fíjate, yo soy un Dios muy bien viviente. Y estoy aquí, Jaime, y te estoy llamando. ¡Puf! ¡Ten! ¿No hace un poco calor? Y termina la reunión y nos despedimos con un himno y todos los viejitos están parando. Y el predicador, que vino de la India, y está bajando y así está esperando. Y digo: ay, qué bueno, le voy a poder saludar. Y así, todo nerd, así, nuevo cristiano. Entonces ahí estoy y llego y digo: ay, gracias, qué sermón, me tocó mucho. Y dice: no, yo bajé para agradecerte, porque desde que empecé a predicar, tu rostro empezó a resplandecer. Y yo así. Pero yo nomás me quedé así. Ajá. ¿Qué dice la Biblia? Y sigo leyendo y llego a Esteban, y los que lo miraban, resplandecía su rostro. ¿Por qué? Estaba viendo a Jesús a la diestra del Padre. Ah, me quieren apedrear, va. No tenía mejor cosa que hacer. Y por lo que me miraba, no tenía otra cosa que decir. Tú y yo necesitamos estar en eso. Por lo que he visto y oído, no puedo dejar de hablar. Poder de lo alto. No hay de otra. O tienes una mejor idea. Mira, sin querer echar pedradas o algo así, voy a echar una o dos. Pero me obligaron. El año pasado, creo que fue el año pasado, el movimiento, la denominación de Bautista del Sur, tuvo su convención anual y todo eso. Un poco de historia. Bautistas del Sur empezaron a existir en 1845 porque hubo una división entre bautistas. a causa de la esclavitud. Porque decían, estamos formando un departamento de misiones y no se nos hace correcto enviar misioneros que tienen esclavos. Y nosotros decimos, oh, pues no. Pero fíjate, no quedaba tan claro. Ahora, la denominación Bautista del Sur ha sido una de las más misioneras, que más iglesias, inclusive entre los de Asambleas de Dios y Bautista del Sur, México fue evangelizado. ¿Ok? Entonces viene la guerra civil, Abraham Lincoln, todo eso, ya no hay esclavos. Pero nunca en más de 100 años, tirando a 200, nunca decidieron decir, esto estuvo mal, esto estuvo terriblemente mal, esto fue pecado hasta el año pasado. Ahora en nuestro movimiento, ahora eso somos los chulos, somos la buena onda, peace and love, ok, bien. Entonces aquí estamos en nuestro movimiento, pero los de aquella denominación haciendo así. Bueno, si vas a ser cristiano, si vas a ir a la peluquería, ¿no? ¿Por qué? Si así Jesús llevaba su cabello. No, pero eso fue Jesús, tú no. Bueno, Juan Bautista, tampoco. Primero que seas profeta. Entonces yo dije, va, vestido de poder de lo alto. Y éramos así. Entonces traían issues, traían equipaje, traían costumbres, estábamos perdidos. Entonces están viendo eso, dicen, estos de Capilla Calvario están mal. Porque mira, escucha nomás su música. Usan bajo eléctrico, guitarra eléctrica. Eso es del diablo, que nos quede claro. Entonces ahora ya lo ocupan. ¿Qué tal? Pero en aquel entonces así, y no, malo, 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 malo. Y por fin ellos dicen, fíjense, tenemos casi 200 años, hicimos un pecado, segregamos nuestras iglesias, insistimos en eso, te damos licencia a predicar como africano-americano, pero no en iglesias de blancos. Aquí en México eso se nos hace un horror. Se hizo normal en los Estados Unidos. No era de espantarse, no era de comentar, era común, era aceptable. Viene la guerra civil, ya no, pero seguían con su postura. Ahora, ¿a qué voy con eso? Porque dice, ay feo, ay qué feo. Yo tengo unos primos bautistas, yo les voy a decir que no, ya no hay esclavos, ya no, ya pasó. Hasta dijeron, eso fue un pecado, lo reconocemos. Pero ¿qué sucede cuando contristamos y exiliamos al Espíritu Santo? Pues tenemos que seguir con nuestros planes. Tenemos misiones, muchas. Tenemos hospitales, orfanatos, escuelas en el África. Los negritos allá, no acá. Entonces así vamos. Han hecho la mayor obra evangelística probablemente en la historia de la iglesia, los bautistas del sur, arrastrando sus pecados y sus actitudes y sus posturas equivocadas. Entonces, ¿qué aprendemos de esto, niños? Que en nuestra fuerza, con buenas intenciones y suficiente lana, podemos hacer grandes obras de evangelismo, plantar iglesias, escuelas, seminarios, universidades, todo lo que tú quieras. Pero al fin del tiempo, porque la iglesia es la esposa del Cordero, va a tener que detenerse y decir: hemos pecado. Tomamos un camino abominable y nos arrepentimos. Y nosotros aquí mirando allá, pobres bautistas, lero, lero, te decía. Entonces, así, y podemos creernos muy bien. Ok, Capilla Calvario, semilla de mostaza. ¿Qué hemos venido haciendo durante quizás mucho tiempo? Que si hay buenas intenciones y buen esfuerzo, aunque el inicio está muy mal, seguimos creyendo que vamos a poder llegar a un buen fin. Jesús dijo, seréis mis testigos cuando, cuando tienen buenas intenciones y suficiente dinero, cuando venga mi Espíritu Santo sobre vosotros. esperen en Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. Y esperaron. No fue mucho tiempo, fueron 10 días de Pentecostés. 10 días más. Él subió al cielo al día 40 de resucitar. 10 días después, día de Pentecostés, ¡zas! Y empezó el movimiento Pentecostés y todos están, ¡shh, shh! No hables de Pentecostés. No puedo dejar de decir lo que he visto y oído. Y un ex anglicano que iba a una iglesia presbiteriana, fui bautizado en el Espíritu Santo, me investió de poder de lo alto, me bautizó, me fuego. Y no quise y no lo creía. Y estaba hablando en lengua sin que esto. ¿Qué es eso? Para que sepas, anoche con Ryan, ministrando a los chicos, alguien empezó a orar en lenguas. Y nunca me ha pasado eso, no sé qué pasar, y llorando y así, qué maravilloso. Y así, alguien, y todos van a estar ahorita en el coche, vamos a investigar. ¿No pedías eso por tus hijos? ¿Cómo la van a hacer? ¿Cómo van a enfrentar prepa? ¿Cómo van a cursar universidad si no son llenos de poder de lo alto? Los van a evangelizar y los van a discipular y los van a enviar como ateos. ¿Y tú qué razón le has dado? ¿Tú qué argumentos les puedes, tú qué incentivos les puedes hacer? Necesitan el poder de Dios. Necesitan estar contemplando como en un espejo la gloria de Dios. Necesitan eso. Necesitan papá y mamá que estén, ¡ah! Detén tu mano. Es mucha gloria, es mucho fuego, es mucho amor. Detén tu mano, Señor, me muero. Eso es lo que necesitan. ¿O tienes algo mejor que eso? ¿Tienes algo más importante en tu agenda? Ok. Entonces, dices, no. Jaime, detén tu sermón porque ya duele. Vas leyendo entonces Hechos. Hechos 2, Pentecostés, Pedro predica, 3,000. Hechos 3, sanan al cojo. Pedro y Juan no dijeron, bueno, como que ya perdimos un poco de inercia, pues vamos a hacer un milagro, ¿no? Y algo espectacular en la plaza del templo, todos correrán, todos verán. Vamos a buscar un limosnero y sanarlo, ¿no? Va, vamos, así.
Hola, ¿sabes que Dios tiene un gran plan para tu vida?
Así Pedro dice, era un inconveniente para Pedro. Dice, ay, asqueroso limosnero, siempre te molestan. Vas muy santo al templo y
una limosna.
Entonces ahí están, no tengo ni oro ni plata. Y Dios así, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús de Nazaret. Entonces, ¿tú crees que Pedro todo espiritual? ¿En qué momento has visto a Pedro así? Con los botones bien y, o sea, siempre así Pedro. Pero lo que tengo te doy. ¿Qué tienes? ¿Qué puedes dar? ¿Qué tenemos para dar a la gente? Si quieres, pongo una máquina de humo y ponemos láser y bajamos las luces y todos vemos la Biblia en nuestro celular y somos ya siglo XXI. Ajá. Y si no, simplemente decimos, mira, lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y camina. ¿Tienes algo mejor que eso? Para el cojo, era lo mejor que le podían haber dado. ¿Y sabes qué? Pedro pasó por nuestra vida y nos dijo lo mismo. No tengo más que esto, Y dijiste, eso es todo. ¿Te acuerdas cuando Jesús era todo? Pero ya no te acuerdas cuando dejó de ser todo. Ok, regresamos al punto en el mapa que sabíamos quiénes somos, quién nos amó y se entregó por nosotros, que envió su Espíritu, que nos dio vida, que dijo sea la luz y la luz fue, y que dijo sígueme, y dijiste es la palabra más hermosa que jamás he escuchado, sígueme. Me debía haber dicho lárgate, vete al infierno, hacedor de iniquidad. ¿Por qué no me dijo? ¿Por qué no te dijo? ¿Por qué en cambio te dijo, sígueme? Quien me amó y se entregó por mí. No deshago la gracia de Dios. Ok. Si quieres, si tienes tiempo después, nomás para ser un erudito muy chido, vea 1 Juan capítulo 2, 15 al 17, donde Juan va diciendo, ok, un nuevo mandamiento. El mandamiento que tienen desde hace cuándo es que nos amemos unos a otros. El mandamiento más antiguo es amar a tu prójimo como a ti mismo. Jesús lo lleva más adentro y dice, ahora ámense ustedes como yo, que es mucho más. Ahora un nuevo mandamiento, no amen al mundo. Porque las cosas que hay en el mundo, el deseo de los ojos, Eva vio el fruto que era hermoso y bueno para comer, como el pan. El deseo de la carne, di que estas piedras se convierten en pan. Te estás muriendo, hijo. Si eres el hijo de Dios, ¿a poco Dios quiere que así sufras? ¿Cuántas veces hemos dicho, Dios, ¿por qué esto me está pasando? Si yo aquí te estoy sirviendo con todo, haz algo. Bueno, si eres hijo, pues a lo mejor no eres hijo de Dios. Y la tentación, voy a conseguir lo que necesito, pero no de Dios. El deseo de la carne, deseo de los ojos y la vanagloria de la vida. Si eres el hijo de Dios, mira, nomás besa mis pies, besa mi mano. Satanás lo quiere con todo su corazón y te está rogando. Mira, ambos queremos algo. Besa mis pies, adórame un minuto y yo te doy toda la historia humana y toda su gloria, ¿va? Entonces conseguir esto que le tocaba, que Jesús lo creó para él, pero conseguirlo, redimirlo Jesús, sin sangre, sin la cruz. Y qué interesante que hoy cuesta encontrar que de un púlpito que estén diciendo, lejos esté de mí gloriarme en cosa alguna, sino en la cruz de Cristo, por la cual estoy crucificado al mundo y el mundo a mí. No tengo otra cosa mejor que decir, hermanos, amadas hermanas, no tenemos otra cosa que decir, no tenemos otra cosa mejor que hacer, pero para decirlo y para hacerlo necesitamos ser investidos de poder de lo alto. ¿De acuerdo? Bien, pues ya terminé. Ahora, y tú dices, ¿seguro? No, les engañé. Sí, tú, aquí estamos ya entre amigos, colaboradores, compañeros de milicia, soldados todos. Fuego de lo alto, poder de lo alto. Si no puedes decir sí, 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 y no es hace 20 años, sé lo que es esto, estoy parado debajo de una cascada de gracia y amor y perdón y poder. Y si no, si nunca, o ya tiene tiempo que no, queremos orar por ti. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Eso es nuestro sermón. Eso es todo lo que tenemos. ¿Cómo vas a volver a Memphis, Guadalajara, Tijuana, Guanajuato, León, Veracruz? ¿Cómo vas a volver a decir, fíjate, tenemos, no tenemos nada? La Biblia dice, no es por espada ni por ejército, sino por mí espíritu, pero su espíritu habla. No puedes tener el uno sin el otro. Si estás lleno del Espíritu, eres un hombre, una mujer marcado por la palabra. Si eres un hombre, una mujer de la palabra de Dios, estás marcado por su Espíritu, porque es el que dijo, escrito está, y lo dio. Cuando venga el Espíritu de verdad, entonces sabrán que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Sin el Espíritu no entendemos nada. ¿De acuerdo? ¿Qué les vamos a dar? ¿Qué les vamos a dar? ¿Qué plato podemos servir? Si somos mendicantes también, si somos limosneros también, ¿qué les podemos servir? Lo que tengo te doy, no se me acaba. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Si necesitas el poder de Dios, ponte en pie. Ahora, ¿quién va a orar? Porque todos están en pie. Nuestro Dios, venimos a ti y nos humillamos. Perdónanos, Señor, de tantas cosas que hemos intentado o hasta logrado sin ti, que no tenías que llegar y tuvimos éxito. Perdónanos eso. Es blasfemia. Ya no queremos atrevernos a hacer cosa alguna, a predicar otro sermón más, cantar otra alabanza más, aconsejar a otro matrimonio más. No queremos abrir nuestra boca si no va tu Espíritu con nosotros. Entonces, Señor, si escrito está que no es por espada y no es con un ejército, aquí estamos, Señor. No tenemos toda la tecnología, no tenemos los recursos, no tenemos recursos humanos, no tenemos finanzas, no tenemos un ejército, no tenemos palanca, no tenemos contactos, no tenemos nada. Y necesitamos puertas abiertas, Señor. Y cuando se abre la puerta, aquí estamos paralizados. Señor, vivifica el cuerpo de Cristo. Avívanos. Señor, derrama tu Espíritu sobre nosotros. Envuélvenos y llénanos, Señor, de tu Espíritu. El Espíritu de verdad, el Espíritu de vida en Cristo Jesús, que me ha librado de la ley, de la muerte, del pecado. Ese Espíritu, Señor, el Espíritu de adopción, que testifica a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y no puede ser, pero tú nos dices que es verdad. Y ahora demuestra al mundo por nosotros que Jesucristo vive, porque aquí está. Demuestra al mundo que Jesucristo vive y usa nuestra vida, Señor, para tu gloria todos los días. Y hoy quiero ser, ya no lo cantamos así, Señor, todos los días, y hoy quiero ser testigo tuyo, Señor, por doquier. Y no tenemos nada. Y si tú no haces que caiga cielo sobre el altar, el cielo que venga a este altar, Señor, es piedra fría. Desciende, Señor. Dios de los ejércitos, desciende del cielo y toca nuestra vida, Señor. Bautízanos en tu Espíritu. Poder de lo alto. Por amor a México, Señor, derrama tu Espíritu.